Okay, let's begin. Bueno, bienvenidos a otro programa más, el número 32, si no me equivoco. Y bueno, bienvenidos a otra tarde soleada de este día de abril, en el cual pues tenemos un montón de cosas que contaros, y más últimamente en estos ambientes que tenemos últimamente de conflictividad y de que las cosas ya no son como son, o ya dice, o no las quieren hacer que no las quieren hacer entender que no son como son, en donde la gente desahuciada son nazis por protestar a los políticos, donde los municipales están de acuerdo en desalojar a las familias que a la gente que está y a las familias que están acampadas aquí en Leganés con el cierre de la verbena y de Valle Inclán. Están de acuerdo, pero tienen que cumplir su trabajo. Y donde el presidente de la patronal catalana dice que se ven los empresarios incapaces para crear trabajo y que los mini jobs son la solución para los jóvenes, pues os invitamos, porque no queda otra cosa que por lo menos nos escuchéis y escuchéis las ideas cordiales y o cordura, que la cordura que a muchos se les nota cada día en sus palabras que les falta. Así que bienvenidos a este programa en el que, bueno, vamos a tener noticias de los disparos que hicieron los municipales en la plaza del parking del Carmen. Tendremos también noticias sobre la explotación que se ha encontrado en Argentina y en Brasil en relación con la tienda española, con la multinacional Zara, y también de una caravana aquí en España, me parece que es, donde se va a llevar a una veintena un autobús entero de mujeres para que haya niños en el pueblo. Como tema central tendremos a la protectora de animales de Parla, que estarán aquí con nosotros charlando y contándonos sus problemáticas diarias. Y como último, pues os traeremos reseñas, como siempre, en nuestra sección de reseñas, y unas convocatorias para que estos días no os quedéis en casa. Así que bienvenidos.
That's not the righteous road of life. Get to you, just live up and don't give up. I know we can make it in life. Just be focused, don't be obnoxious. That's not the righteous word of life.
Bueno, pues comenzamos nuestra sección de noticias aquí en Raíces de Saúco. Y la primera dice algo así. Un grupo de policías municipales de la unidad de Distrito de Centro Sur se encontraba celebrando la despedida de un compañero en el parking de la Plaza del Carmen, donde hay un área reservada a la Policía Municipal, cuando empezaron a realizar disparos contra una pared. En los medios aparece una fotografía en la que aparece más de 30 impactos de bala en este parking, y uno de los disparos atravesó una pared y casi impacta sobre dos personas que acudían a recoger su vehículo en dicho parking. Esta noticia no nos sorprende, y si la presentamos aquí no es para evidenciar que ha habido un caso aislado de un grupo de individuos pertenecientes a la policía, puesto que podríamos relatar diariamente noticias sobre abusos policiales, identificaciones racistas, policías que mantienen relación con el tráfico de drogas, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, el mantenimiento del monopolio de la violencia por medio de grupos armados como la policía obliga al Estado a dotar a estas personas de una impunidad para que valoren su salario y, por tanto, perpetúen la función de los cuerpos represivos del Estado.
La siguiente noticia que queríamos reseñar es algo que salió en las últimas semanas a la luz, que era que habían encontrado una nueva empresa que tejía la ropa para Zara, para Inditex, y por su dicha para su propietario Amancio Ortega, para la ropa a través de un trabajo esclavo en fábricas de Argentina. Esta noticia, lo mismo que ha empleado Chelur, no la queríamos reseñar porque nos sorprenda. Porque ya en el pasado agosto del año pasado fueron encontradas más de 30 fábricas que también explotaban o esclavizaban a los trabajadores y trabajadoras tejiendo la ropa para Zara, Inditex. ¿Por qué queremos también reseñar esta noticia? Porque Amancio Ortega es para muchos de nuestros vecinos y vecinas todo un referente, ¿no?, de cómo un tipejo, en teoría honrado, empieza con una furgoneta y acaba con un imperio económico, ¿no? Es el reflejo del estado de bienestar, es el reflejo del interclasismo, es el reflejo, es lo que nos quieren enseñar, ¿no? Pero no nos quieren enseñar que nadie llega a ser así a través del trabajo honrado. Y estos hechos evidencian eso. Evidencian que todos los ricos tienen las manos manchadas de sangre y de sudor de los explotados y explotadas. Y creemos, vamos, vemos completamente necesario, y desde aquí lanzamos a todos los vecinos y vecinas de Leganés a que se sumen a una campaña de boicot y sabotaje contra este tipo de empresas, porque tienen que saber que aunque nos exploten a otros trabajadores de miles de kilómetros, nos están también explotando a nosotros.
Bueno, yo traigo una noticia que, a diferencia de estas dos que habéis oído, pues esta sí que a lo mejor sorprende un poco más escucharla, ¿no? A algunas no les sorprenderá, pero bueno, desde luego es curioso porque no es verdad que no es la primera vez que se hace, pero no se suele oír este tipo de cosas, ¿no? Caravana de mujeres para el pueblo donde no nace un niño desde hace 20 años. O una caravana de mujeres busca dar vida a la zona más deprimida de Ávila. Los municipios abulenses de Martínez y Diego del Carpio han recibido una caravana de más de 60 mujeres para poder conocer a los solteros del pueblo, más medio centenar por encima de los 50 años y tratar de evitar que la zona muera demográficamente. Hasta allí se desplazaron el pasado fin de semana algo más de 60 mujeres llegadas desde Madrid a través de la Asociación de Caravanas de Mujeres ASOCAMU, a partir de una iniciativa planteada el pasado mes de noviembre por tres vecinos de estos municipios abulenses. Bueno, no sé qué decir de esto, porque hay muchos frentes abiertos, ¿no? Desde cómo se puede tratar a las mujeres, ¿no?, como si fueran ganado o vacas de reproducción, lo cual tampoco nos gusta, y si no nos gusta que lo hagan con las vacas, ¿cómo vamos a pensar que lo pueden hacer con gente, ¿no?, de nuestra misma especie, ¿no?, que normalmente le tenemos más cercanía y más aprecio? Llevarlas allí para repoblar un pueblo o, yo qué sé, embarazar y casar a la gente, porque como allí, como salía un vídeo, un señor diciendo de la asociación esta que se llama Soukamu, que por cierto tiene en web y os recomendamos que os metáis porque no tiene desperdicio, pues sale un señor ahí diciendo que él era cazador y que era que él cambiaba su escopeta por una buena moza que le fuera limpia y, en fin, pues os podéis imaginar, ¿no?, este tipo de iniciativas de dónde vienen, casi todas de carácter religioso, llevado pues a eso, a un casamiento y reproducción en pueblos que dicen que no mueran demográficamente o que tengan un desarrollo rural cuando, no sé, o sea, yo creo que el desarrollo rural viene con empleo, con el que no debería estar tan atacado todo ese sector primario, ¿no?, que en este país casi ni se ve, de trabajo, y que está tan desvalorizado, y no, desde luego, repoblando los pueblos a través de, pues eso, de mujeres en autobuses. Así que nada, y os dejamos con una cancioncita ahora.
El micro estaba apagado, lo siento. Había una noticia de última hora aquí en Leganés, que bueno, hace 3 días los padres y las madres y bueno, los familiares del Verbena ocuparon aquí, acamparon en la Plaza de España de aquí de Leganés, y bueno, por el motivo que ya os comentamos antes en aquí en Raíces de Saúco, que pues que les están jodiendo, que les quieren echar, porque es una escuelita pública que... pública no... Bueno, pública de verdad, ¿no? Es estatal, pero intentan hacerlo un poco más público, ¿no? O sea, sí que tiene rollos ahí súper guapos. Os podéis meter en su página para informaros un poco de cómo es, porque aquí en 3 palabras no se va a poder decir lo que hacen día a día, ¿no? Y bueno, eso, pues acamparon y las fuerzas del orden, los perritos del Estado, como siempre, pues han utilizado esa fuerza y les echaron. Les echaron ayer y, bueno, parece que van a volver a acampar. Todavía no se sabe nada de seguro. En su página web colgaron un comunicado que decían que iban a y que no iban a dejar la lucha ni iban a dejar la protesta y bueno, hacemos un llamamiento, ¿no?, a toda la gente, en especial a toda la peña de Leganés, que bueno, que se sume a estas acampadas, a esta lucha que se está haciendo por pues para los peques y para las peques y pues eso, que los nenes y las nenas son los primeros. Y bueno, que eso, que Verbena no se cierra y que si se cierra, pues habrá consecuencias.
Y ahora dejamos con una canción que se llama Alma de Perro, de Regocijo en el Fango.
Ni un duro ni bolsillos, tengo hambre, también tengo frío. No hay nadie a mi lado, creí tener amigos, pero me he equivocado. Es una historia triste, ¿y qué te importa? Nunca me conociste. Soy el chucho abandonado, que hurga en la basura, sucio y cansado. Es chungo ser perro en la ciudad, sobre todo si te consideran un peluche. Te abandonan un día al azar y eres sustituido por un tamagotchi. Al menos te libraste de la correa. Ya sé que te es indiferente el sufrimiento ajeno. Ya sé que te es indiferente que me pille un coche, solo soy un perro. Al menos dame la oportunidad de respirar del mismo aire. Al menos dame la oportunidad de respirar del mismo aire. De respirar del mismo aire. ¿Recuerdas eso? ¿No lo has hecho tú? He sido secuestrado, transportado y experimentado, sufriendo las consecuencias de una mala ciencia que impune asesina. Es verdad, pues no es mentira, ser perro no es ninguna maravilla, sobre todo si mandan los humanos. Ten cuidado con los de la perrera, no los esquivaste, la muerte te espera. Ya sé que te es indiferente el sufrimiento. sufrimiento ajeno. Ya sé que te es indiferente que jueguen con mi vida, solo soy un perro. Al menos dame la oportunidad de poder morir con dignidad. Al menos dame la oportunidad de poder morir con dignidad. 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 ¿Recuerdas eso? Me lo has hecho tú.
Bueno, pues para reorganizarnos un poco, que estamos teniendo problemas organizativos, vamos a adelantar la sección de reseñas culturales. Y hoy las hemos dedicado al contenido del bloque central. Así que la primera reseña es un libro que se llama Introducción a los derechos animales. Dos tercios de los y las estadounidenses encuestadas por la agencia Associated Press están de acuerdo con la siguiente declaración. El derecho de los animales de vivir libres de sufrimiento debe ser tan importante como el derecho de una persona a una vida libre de sufrimiento. Más del 50% de los y las estadounidenses cree que es un error matar animales para hacer abrigos de pieles o cazar por deporte. Pero esas mismas personas comen hamburguesas, llevan a sus hijas e hijos a circos y rodeos y usan productos desarrollados en ensayos con animales. ¿Cómo justificar esta contradicción? En el libro, Introducción a los derechos animales, se analiza el pensamiento moral convencional sobre los animales. A través de ejemplos, analogías e investigación sobre el pensamiento, revela la inconsistencia dramática entre lo que decimos que creemos acerca de los y las animales y cómo es el trato en la realidad. Introducción a los derechos de los animales, tu hijo o tu perro, aporta una guía para examinar nuestras creencias éticas personales y sociales. Nos lleva a través de conceptos como la propiedad o la igual consideración a la tesis básica de los derechos de los animales, que las y los animales, humanas y no humanas, tienen el derecho a no ser tratadas como medio para un fin. Aclara conceptos y teorías como la naturaleza de derechos e intereses, por ejemplo, y aborda las teorías de Locke, de Descartes y de Bentham. Bueno, pues recomendaros este libro que es bastante, bastante interesante y pues bueno, plantea ahí las típicas, lo que comentamos en un programa sobre los mitos y los típicos argumentos que se crimen para atacar la postura del veganismo y del vegetarianismo, y aquí los plantean directamente, ¿no? Como el título dice, tu hijo o tu perro, ¿a quién salvarías? Pues bueno, aporta argumentos bastante, bastante contundentes para callar muchas bocas.
Sí, yo además, a añadir a tu reseña ahí, que, joder, es que este libro, aparte de todo lo bueno que ha dicho tú, yo creo que sirve también para gente que no se posiciona en la liberación animal o no le llama eso. También creo que es un libro que deberían de leer porque simplemente con el hecho de ver las acciones, ¿no?, que hay en todos los países, porque te pone distintos ejemplos de juicio, de aquí pasó esto porque hay una ley que protege esto, pero la otra ley lo contradice porque es la ley de la propiedad. Y si un animal es tu propiedad, da igual que haya una ley de protección de animales porque tú con tus propiedades haces lo que quieres, ¿no? Y que la gente, por un lado, se replantee hasta dónde puede llegar la propiedad con las vidas y, por otro lado, el que sea vegano o no, o te gustan los animales o no, joder, es que hay ciertas cosas que creo que nadie, con un poco de sentido común, es capaz de defender, ¿no? Y este libro es que te da vuelta a eso y a todo lo demás. Entonces, me parece súper interesante.
Sí, esos ejemplos, por ejemplo, de un juicio contra una persona que pega una paliza a una vaca que tiene y se le condena o no se le condena, pues no, la legislación dice que cómo se le va a condenar a una persona que en principio tiene en propiedad ese animal para sacar un beneficio, entonces iría contra sus propios intereses, ¿no? Todo ese tipo de ejemplos.
Eso es lo que más me ha sorprendido a mí de ese libro, que decir, joder, claro, si eso a él le beneficia para lo que está utilizando ese animal, no es ilegal, ¿no? Aunque sea quemarle el rostro, aunque sea lo que sea, ¿no? Es increíble. Y bueno, yo os traigo uno del mismo tema, ¿no? R-209. R-209 es el código utilizado por la policía sueca para informar de que se ha producido un delito por liberación animal. Y así se llama el libro. Es un libro que recopila distintas experiencias desde los años 70 a lo largo y ancho del planeta de liberaciones de animales o sabotajes a esclavistas y explotados de estos. Este libro ha sido escrito por algunas de las personas que han participado en esta lucha. una lucha en la que tú también puedes formar parte. Dicen Acción Vegana, Local Anarquista Magdalena y Sombras y Cizallas, que son los editores de este libro. Y bueno, recomendar este libro a la gente que tenga curiosidad, ¿no?, por eso de qué es la liberación animal, o que haya escuchado que haya sabotajes de un lugar donde se explotan animales, de un sitio de experimentación y demás, porque cuenta historia, la verdad es que muy guapa, ¿no?, de cómo dos personas simplemente, por poner un ejemplo de tantos, han podido sabotear barcos balleneros, ¿no?, que a lo mejor en un país de por ahí del norte tiene todos los años la tradición de ir a cazar ballenas y a matarlas, y entre dos personas sabotearon unos balleneros que hubieran hecho mucho daño si hubieran salido esa mañana, ¿no?, a matar ballenas, por ejemplo, ¿no? Y cómo te cuenta su experiencia y cómo se sienten y lo importante que es eso, ¿no?, para esas personas. Son casos contados desde las propias personas, pues que en algún momento incluso te identificas con ella, ¿no?, por el tipo de vida que llevan, gente normal y corriente, que ha decidido pues hacer algo por los demás y en este caso por los animales, ¿no? Y bueno, ahora después de estas reseñas vamos a dejaros con otra canción, a ver si lo sé pronunciar, que se llama Che Marcelo, Che Che Stop.
Da maiale, tra sangue e lacrime. Io non ho un nome, ma ho un codice a barre. Come un carcerato, sto tra le sbarre. Non ho mai visto l'erba e nemmeno il sole. Anche io ho un cuore, posso sentire dolore. Ma la gente non lo sa e io non posso dirlo. Ma guardami negli occhi, forse potresti capirlo. E quindi resto qua, in questa gabbia, che è la mia circonferenza esatta. La mia fine la so, ma provo a distrarmi, è già tanto. Se potrò compiere due anni, gli umani dovrebbero essere i più evoluti, ma non hanno rispetto. Dove siamo finiti quando uscirò da qui? Non sarà di certo meglio. Sentirò il macello che c'è dentro quel macello. Senti sto macello, che macello che c'è. Io sento che è finito il tempo per me. Nel pensare che non ho fatto male a nessuno, mi hanno preso la vita e hanno sparato dal muro. Tutto è subito, ma le mie zampe non reggono più il peso. E se sono troppo debole cado a terra steso. Sono in un capanno e non posso fare un passo. Questa è la mia vita, sono un pollo da ingrasso. Ho poco più di un mese per diventare grosso ed essere venduto in cellofan da incarto. E le galline invece non se la spassano affatto. In una gabbia grossa come un foglio a quattro. Trattate come macchinari da cibo. Del nostro futuro non importa a nessuno. Una volta vecchie non fanno più nuovo. E sai, gallina vecchia fa buon brodo. Prova a immaginare tutto il nostro stress. Senti sto macello che c'è. Senti sto macello che c'è. Io sento che è finito il tempo per me. E pensare che non ho fatto male a nessuno. Mi hanno preso la vita e hanno sbattuto dal muro. Quel macello che c'è, io sento che è finito.
Bueno, ya llega el verano y desgraciadamente esta es una época bastante, bastante propicia, ¿no? Para que la gente humana empiece a abandonar a los animales, en especial a los perros, ¿no? Y porque no les gusta su comportamiento, porque se tienen que ir de vacaciones y no pueden llevar al hotel al perro o a la perra, y diferentes excusas más que dicen estos seres, ¿no? Llega el verano y es cuando más abandonos hay, pero cada año hay más de 3.000 abandonos de perros y de gatos, los contabilizados, claro, porque te vas por el campo y te puedes encontrar a otros 10 galgos más ahorcados. Introducción un poco escasa porque faltan las palabras para esta masacre que se está haciendo día a día con el especismo. Nosotros seguimos luchando por la liberación animal y en este caso tenemos en el bloque central hoy aquí a una compañera de Parla, de la protectora que se hizo en Parla. Era una perrera y se convirtió en protectora de la voz animal también. Y bueno, así directamente, ¿qué es la voz animal? ¿Cómo surge? ¿Para qué? ¿Qué objetivos? Hola, Beatriz.
Pues, hola, ¿qué tal a todos? Pues una historia larga, pero la voy a resumir. La voz animal surge porque ante la necesidad que hay tan grande de que las perreras municipales, que son al día de hoy son centros de exterminio, o sea, un auténtico holocausto lo que está pasando en este país con los perros y los gatos que llegan a las perreras, pues ante esa necesidad que hay de que se pueda hacer protección animal a nivel público, porque hoy al día de hoy solo existe la protección animal a nivel privado con ONGs privadas, pero al ámbito público eso no ha llegado. Entonces creíamos en ese proyecto de que queríamos demostrar que es viable y es posible hacer protección animal en una perrera pública, que hay otras alternativas al sacrificio y que se puede dar a los animales un final feliz, cuidarlos y atenderlos y volverlos a incorporar a la sociedad, porque la gente que los abandonó los consideró un desecho y, claro, como no lo son porque son seres vivos, pues de alguna manera hay que volverlos a reintroducir y darles una oportunidad, porque su vida, pues creemos que también es digna de tener unos derechos y de ser protegida. En este sentido, la voz animal empezó a trabajar en las protectoras de Getafe y de Parla y consiguió pues lo que nos ha conseguido en perreras públicas, que es conseguir el sacrificio cero. No solo se ha conseguido sacrificio cero, se ha conseguido el proteger al 100% a todos los animales que llegaban enfermos, con una pata rota, que llegaban con el cuello arrancado, que llegaban desnutridos a más no poder, o muy maltratados, o muy traumatizados psicológicamente, pues a todos se les ha dado una asistencia sanitaria y una asistencia psicológica y se les ha rehabilitado para que esos animales puedan volver a ser adoptados. Y ese trabajo, dicho así, pues es muy rápido, pero lleva mucha dedicación y mucho esfuerzo que solo los que estamos ahí a pie de cañón lo sabemos bien. Pero bueno, los resultados merecen la pena y a nosotros nos ha merecido la pena demostrar que en una perrera municipal se puede hacer protección animal. Ahora, a los políticos al día de hoy pues no les interesa este proyecto y de hecho pues ahora ni en Parla ni en Getafe se está haciendo el proyecto que nosotros creíamos, en el que podíamos demostrar que sí es posible hacer protección animal en una perrera, y al día de hoy pues se acaba ese proyecto.
Ahora después, en unas preguntas, nos contarás qué pasó tanto en Parla como en Getafe.
Sí, claro que sí.
Antes, o sea, sabemos porque también tenemos, o sea, tenemos compañeros perros y tal, y perras, y sabemos también que son un gasto muy grande, y claro, ¿cómo se financia pues todo esto que has dicho tú? No ya solamente claro. Es el pienso, sino ya son el veterinario, claro. Ya es el, pues también, ¿no? Lo que has dicho tú de tratar a alguien psicológicamente, eso requiere una presencia de una persona constantemente, ¿no? Con el
exactamente.
Animal.
Exactamente.
¿Cómo conseguís sufragar todos estos gastos?
Bueno, como el proyecto de hacer protección animal en una perrera municipal, dando un servicio público, pero siempre se ha hecho desde lo privado, desde un proyecto privado que teníamos unas personas que queríamos demostrar que la protección animal es viable y que si los políticos tienen interés pueden hacer, conseguir entre todos que desaparezcan las perreras municipales de toda España y que se conviertan en centros de protección animal, pues claro, el proyecto ha sido privado y los recursos para llevar a cabo eso y la asistencia a los animales, su mantenimiento y sus cuidados también ha sido privado. Esto se ha hecho a través de socios, de donativos, hemos intentado pedir subvenciones, a veces con mayor y menor éxito, y bueno, siempre te falta, nunca llega, porque siempre son más animales y siempre el problema te desborda más de los recursos que puedas conseguir. Aún así, lo hemos conseguido y lo cual quiere decir que con un esfuerzo y una dedicación y creer en lo que haces, pues consigues ese proyecto. Ahora tiene que venir respaldado por una administración. Y lo que lamentamos muchísimo y lo que nunca entenderemos es que la administración no lo respalde, no apoye un proyecto que es beneficioso para toda la sociedad, es beneficioso para los animales, porque no solo les estás devolviendo una oportunidad, sino que los estás intentando que la sociedad avance, que mejore, no solo para las personas, sino para también todos los seres vivos que somos parte de ella, ¿no? En la que también están los perros, los gatos y otros muchos animales. Y en definitiva, pues claro, todavía no creen en esos proyectos y la financiación siempre ha sido privada, nunca pública, nunca.
Yo te quería preguntar, ¿cómo es el funcionamiento de una protectora, a lo mejor así día a día? Es decir, ¿vais a por en búsqueda de perros, recibís llamadas? Un poco que la gente entienda qué hacéis día a día o después de coger un perro, ¿cómo se hace esto?
¿Qué una diferencia, ¿no? De la perrera.
Claro.
También.
Sí, es decir, una protectora, una perrera puede ser una protectora. Lo hemos demostrado y una perrera pública puede ser una protectora pública donde se salven los animales. ¿Cómo se hace? Como lo has dicho, recibes tantos miles de llamadas que probablemente no puedes salvar a todos, ¿no? Pero a los que puedes llegar a coger o tienes capacidad o recursos, pues a esos recoges. Una vez que ya los tienes, pues intentas darle las necesidades individualizadas que tiene cada uno. Desde luego, todos los días hay que limpiarlos. Atendiendo animales no hay vacaciones, no te puedes ni poner enfermo, porque ahí están todos los días que necesitan comer, pasear, ponerles su agua limpia, cambiarles su cama. Y eso es un día a día, los 365 días del año, sin fiestas, sin vacaciones y sin nada. O sea, es muy sacrificado. Pero sí que tienes la recompensa de que luego cuando un animal consigues adoptarlo, pues ya se te olvidan todas las penurias y todos los esfuerzos y sinsabores que por los que has tenido que pasar. Ahora, ¿cómo diferencia de una perrera y una protectora? Pues al día de hoy las protectoras suelen ser ONGs privadas y las perreras suelen ser centros públicos. Los centros públicos, como hemos dicho antes, son competencia de los ayuntamientos, que son los que tienen la responsabilidad de coger los animales abandonados de las calles, pero ¿qué pasa? Que solo les importa ser recogidos, luego no les importa qué tratamiento se le da a ese animal. ¿Cómo los tratan las administraciones? Pues como si fueran basura. Se recogen, se eliminan, se recogen, se eliminan, y no se tiene en cuenta que son seres vivos que están sufriendo un abandono, que están pasándolo muy mal y lo último que les falta es que encima, en vez de ayudarle, te lo cargues y estén pasando 15 días de terror sabiendo que les espera la muerte, que están en manos de personas insensibles y que se los van a cargar. O sea, la tortura ya no es física, sino también la psicológica, y la verdad es que yo que he vivido eso dentro de una perrera cuando empecé, Y que sabes que los perros los van a matar y se te agarran a los brazos pidiéndote sálvame, sálvame, eso es que la gente no lo sabe, qué está pasando en sus ciudades, en todos los municipios de España, probablemente a tres calles de donde viven, y que hay miles de animales que están detrás de unos muros que no son ayudados y sus gritos no son escuchados, pero que su muerte es inminente y que nadie les salva. Y que no les decimos, ningún ciudadano, a los políticos de nuestras ciudades, por favor, quiero una protectora de animales, no quiero un campo de concentración de animales.
Bueno, antes de la presentación he dicho 3.000 perros al año. Se zasen toda la boca para mí porque son unos más de 100.000 perros y 25.000 gatos abandonados al año, unos 300 animales al día entre perros y gatos.
Sí, las cifras más o menos, no hay cifras reales, claro, porque es muy difícil de evaluar, y más porque se recogen muchos animales y se eliminan muchos animales que no están contabilizados en muchos sitios. Pero yo considero que se estiman mínimo 200.000 al año en España, de los cuales el 75% acaban sacrificados en las perreras. El otro 25% acaban atropellados en las carreteras, muertos de hambre, y habrá un pequeño porcentaje que son encontrados por ciudadanos particulares, que esos son los que les ha tocado la lotería y que acaban en manos de particulares que deciden quedárselo o de una protectora privada que decide ayudarle. Pero vamos, yo creo que de los 200.000, solo un 10%, un 5% se salvan. El resto acaba mal, y desde luego es para hacer una autocrítica muy grande a esta sociedad, porque esto es un problema de todos. Aquí nadie se salva, todos, de una forma directa o indirecta, somos cómplices de lo que está pasando, y es hora de que tomemos cartas en el asunto y digamos basta y hagamos algo y nos movilicemos todos en todos los sentidos.
Porque ellos no tienen voz tampoco, ¿no? Tenemos que gritar nosotros.
Exactamente. Es que su voz no puede ser escuchada. Detrás de unos muros en una perrera donde están escondidos y que nadie sabe que está ahí, nadie sabe que están ahí, evidentemente, ¿cómo se le va a ayudar a un animal que la administración lo está ocultando porque no quieren que se sepa a la luz y salga a la luz que ese animal va a estar exterminado? Porque da muy mala imagen decir, los perros y los gatos se sacrifican en las perreras, pero si hay una ley que está diciendo que a los 10-15 días puedes sacrificar ese perro y ese gato y es legal, pues claro, por un lado es legal y lo hacen, pero por otro lado no lo dicen a la opinión pública porque, claro, da muy mala imagen. ¿En qué quedamos, señores políticos? O sea, una cosa a la otra, o sean claros y digan la verdad o por favor, tomen cartas en el asunto y empiecen a cambiar esto.
Esto pasa siempre con todo, o sea, con los animales en todos los casos, ¿no? Con el rollo de comer, con el rollo de las pieles, ¿no? O sea, nunca te ponen las cosas la que hacen, lo que hacen de verdad, ¿no? Porque si la gente lo viese diría, ¡oh, madre mía, qué estoy haciendo!, ¿no? Bueno.
No, claro que es así, desde luego, con eso y con todo. Si la gente supiera el sufrimiento que hay en un filete y lo vieran antes de comérselo, probablemente no se lo comerían, pero lo malo siempre tratan de ocultárnoslo y nos ponen lo bonito como si todo fuera de color de rosa, pero no lo es. Y la alfombra llega un momento que no se puede meter más mierda.
Bueno, siguiendo con la entrevista, ¿qué pasó con la protectora de Parla? Y bueno, si quieres contar lo de Getafe también.
Sí, bueno, con lo de Getafe, las historias son muy parecidas, diferentes unas cosas, pero muy parecidas en otra. Lo parecido es en eso, que creíamos que demostrando que es viable un proyecto de protección animal, nosotros estábamos tan ilusionados y tan entusiasmados en este proyecto, poniéndolo todo, dando la vida al 100%, creíamos que la administración también valoraría ese esfuerzo porque era algo bueno para su ciudad, ¿no? Para los animales, los ciudadanos, porque los ciudadanos, todos quieren protección animal. No hay ni un solo ciudadano que tú le preguntes, oye, ¿en la perrera quieres que se sacrifiquen los perros y los gatos o que no se sacrifiquen? Es que el 100% dicen que se salven, no que se sacrifiquen. ¿Y qué pasó? Pero la administración no cree en ello. Y como no cree en ello, pues ese proyecto de 14 años en Getafe y también 14 años en Parla, pues desaparece de un plumazo un día a otro. Entonces, ¿qué pasa? Pues que en Getafe contrataron una empresa que se llama Vetmóvil. Esta empresa, a los 6 meses de gestionar la perrera, sacrificaron el 66% de animales en solo 6 meses, animales que podrían estar salvados si lo hubiera gestionado una protectora. Y claro, ya a la desesperada me vi obligada a hacer una huelga de hambre para parar esa práctica terrible, ¿no?, de volver al pasado y de hacer las cosas como no se pueden hacer. La huelga duró 23 días. En este periodo conseguimos que los animales fueran, que esta empresa se fuera y le quitaran el contrato a esta empresa. Y bueno, y ahora están las cosas que ni fu ni fa, ni se hace protección animal, pero tampoco es el exterminio masivo que hacía una empresa de este tipo. Y ahí estamos, seguimos intentando que la administración diga, oye, que los ciudadanos piden protección animal, vamos a hacerla de una vez por todas, pero la cosa está en el aire. Hasta que los ciudadanos no se lo pidan a su alcalde de forma contundente, pues el alcalde probablemente no haga nada. Con Parla ha pasado algo parecido, terminó el contrato que tenía la protectora nuestra con el ayuntamiento y lo que hicieron fue, como no querían una protectora bajo ningún concepto, porque lo triste es que algo bueno que es para todo el mundo no lo quieren, pues hicieron un contrato blindado en el que solo las desratizadoras podían concursar, de forma que se quedaran las protectoras fuera, sin opción a ser contratadas y solo las desratizadoras podían concursar al contrato de la protectora. ¿Qué es una desratizadora? Pues una desratizadora es una empresa de control de plagas que todos los animales que recoge los considera plagas y los extermina. Entonces era pasar de hacerlo lo mejor posible a hacerlo lo peor. Dado que se lo habían adjudicado una empresa que es de Andalucía, que se llama Tisa y que hace control de plagas por toda España, pues hicimos un encierro que duró 53 días, prácticamente, vamos, pues unos absolutos ocupas en la protectora para evitar que la empresa entrara. La resistencia duró 53 días, intentando mientras tanto negociar y presionar y que los ciudadanos le dijeran al ayuntamiento que querían protección animal, pero como el ayuntamiento y el alcalde no quieren protección animal, pues al final nos desalojaron por la fuerza con la policía. Y al día siguiente entró esta empresa, que se llama Tisa, a gestionar el centro de Parla. Apenas hace un mes de esto, el mes pasado fue, pero seguiremos con la lucha y seguiremos salvando animales, porque La Voz Animal, como asociación privada que es, pues va a seguir rescatando animales. Lo que sí es cierto y que es una pena es que los animales que lleguen a las perreras, tanto de Parla como de Getafe, pues ya protección animal no se va a hacer con ellos.
Pero realmente lo que nos preguntamos también nosotros y nosotras es qué beneficios le da a Tisa al ayuntamiento. O sea, ¿qué es capaz de darle que vosotros no le deis? ¿Por claro. qué no se quiere una protectora de animales?
¿Y si
¿Por qué se opta por una desratizadora, no?
No lo pues es la falta, nadie lo entiende. O sea, es la falta de sensibilidad de los políticos con el problema de los animales. O sea, parte de ahí. Para ellos los animales son un problema, no son parte de la sociedad. Son un problema a eliminar y ellos entienden que cuantos menos animales, más animales se exterminen, hay menos cantidad de perros y de gatos. Si hay menos cantidad de perros y de gatos, menos molestias, menos cacas en las calles y menos gasto. Y en realidad es todo lo contrario. O sea, los animales en general, o sea, aportan a la sociedad muchísimos beneficios. O sea, la mitad de la población no podría vivir sin perros y sin gatos. Nos salvan de muchas cosas. Ellos nos salvan a nosotros todos los días de muchas cosas, de depresiones, del aburrimiento, de muchas cosas. Y nosotros encima se lo pagamos a ellos como, tratándolos como si fueran basura. En este sentido, los ayuntamientos, como no creen en la protección animal, pues prefieren una empresa desratizadora, pensando que así hay menos animales y que si hay menos animales, pues le ocasiona menos gasto al ayuntamiento. Pero eso es falso, porque una sociedad que avanza, una sociedad que cada día es más cívica o más sensibilizada con los animales, es una sociedad que los trata como un ser vivo más con todos sus derechos, realmente es mucho más beneficioso y a la larga no solo es más económico en el sentido de dinero de la palabra, sino que también es mucho más rentable en bienestar social y en muchas otras cosas que no se miden solo con el dinero.
Bueno, ahora hemos llegado a un punto, ¿no?, que nos gustaría ir un poco para atrás, ¿no? El por qué es necesario una protectora de animales. Y con esto queríamos preguntarte que a qué crees que se debe el alto número de abandono de animales y qué alternativas hay para una persona que en algún momento dado, por lo que sea, no puede hacerse cargo de un animal, ¿a dónde puede ir?
Claro. Bueno, me has hecho tres preguntas. Voy una por una. Sí. La primera, ¿por qué una protectora de animales?
Sí, bueno, me refería que en cuanto a ese tema viene por el abandono.
Sí.
¿Y por qué crees que hay tanto...?
Es la necesidad de que haya protectoras de animales. De hecho, debería haber una ley, aparte de que prohíba ya sistemáticamente el exterminio de perros y de gatos o animales en general que en las perreras, aparte de que tendría que haber una ley que solo protectoras de animales pudieran gestionar las perreras públicas. Las protectoras privadas no podemos abarcar el problema. Realmente el problema empezará a solucionarse cuando las perreras privadas sean gestionadas por protectoras, independientemente de que estas sean privadas, pero es que es la única manera en la que podemos darle la vuelta a la tortilla. Que los que abandonan animales sean los perseguidos y no los que les está haciendo el trabajo sucio el ayuntamiento, sino que los que fomentar las personas que son buenos ciudadanos y son respetuosos y cuidan a sus animales como uno más de la familia, que esos son los perseguidos. Curiosamente, si lo llevas suelto te denuncian, si no sé qué te denuncian por todo. O sea, al ciudadano de bien que cuida a sus animales le persiguen. Sin embargo, al que abandona animales y al que los maltrata está totalmente impune. Y el ayuntamiento, si lo abandona, le hace el trabajo sucio de recogerle el animal y de eliminarlo, en vez de ir a por esa persona y denunciarla. O sea, esta es la situación actual. Lo que hay que hacer es darle la vuelta a la tortilla y hacer de forma inversa, contraria, el procedimiento. ¿Cómo? Pero eso solo se consigue con una protectora, que tiene claro quién es la víctima y quién es el verdugo. Que la víctima es el animal abandonado, que el problema lo asume la sociedad y que el verdugo es ese que abandona y que está ocasionando un problema, no solo al animal que abandona, sino a la sociedad. Y a ese es al que hay que perseguir. Y no se está haciendo nada. No se está haciendo nada. Entonces, llevándole una protectora, se perseguiría a esa gente, se les denunciarían los abandonos, se rehabilitaría el animal y se concienciaría a la sociedad. Se harían campañas de esterilización para que no haya superpoblación, se harían campañas de antiabandono, se harían campañas de control de la identificación para evitar que esa gente sean abandonados, y con unas campañas de prevención se puede conseguir que haya menos abandonos y así perseguir a los que traten mal a los animales y no los consideren como uno más de su familia. De esta manera, la gente que vea que tratar a un animal de estas maneras les va a salir caro, probablemente se les quite las ganas de tener uno. Y así, poquito a poco, será como se conseguirá. A medida que se reduzcan con la prevención y con la gestión de una protectora en una perrera, se consigan dar la vuelta a la tortilla de cómo está funcionando ahora, que está funcionando totalmente al revés, pues lo que se conseguirá es que se vaya reduciendo progresivamente el número de abandonos, el número de animales que nacen, con lo cual habrá un equilibrio entre adopciones y animales para adoptar. Y eso, a la larga, le va a salir mucho más barato a los ayuntamientos, porque realmente si se reduce el abandono y se reduce la natalidad de animales, son menos animales que luego el ayuntamiento tiene que gastarse en ellos. Es decir, la protección animal no solo sale más barata económicamente a medio y largo plazo, sino que socialmente nos hace mucho más avanzados y civilizados. Y sabemos ir directamente a quién realmente está causando el problema para, evidentemente, si vamos a los que causan el problema, que son los que abandonan, pues conseguiremos que desaparezca el abandono.
¿Y tú por qué crees que hay tantos abandonos? La segunda.
Pues los hay porque la gente todavía no se ha dado cuenta. Estamos una sociedad de consumo, con todo lo que lleva eso. Somos consumistas por naturaleza, nuestra sociedad es consumista, lo tenemos que consumir todo. Consumimos también perros y gatos como si fueran caprichos, cosas... Y no los consideramos como uno más, ¿no? La gente cuando se compra un perro va con la mentalidad de me compro esto. Es decir, estoy haciendo un acto de consumo. Voy a consumir esto y me compro un perro de la raza que está de moda, patatín patatán. Claro, la gente, como es un capricho y estamos haciendo un acto de consumo, no meditamos todo lo que conlleva el realmente adquirir un perro o un gato. Y luego te encuentras con que el perro y el gato, pues es un ser vivo que tiene necesidades. Y la primera necesidad que tiene es ser feliz. Para hacerle feliz necesitas darle comida, agua, jugar con él, darle cariño. Y muchas veces la gente eso no se lo plantea. Normalmente se compra un animal para disfrutarlo yo, para mi beneficio, para que a mí el perro me dé esto, para que, pero no pensamos en lo que le tenemos que dar al animal. Y es que esto es o recíproco o no funciona la relación. Cuando la gente no se ha planteado que lo que le ha llegado a casa pues no era lo que ellos se pensaban, que no es un mueble, que es un ser vivo, que tiene unas necesidades y que luego hacer cumplir esas necesidades lleva de un esfuerzo de cuidarles, sacarles de paseo, cepillarles, bañarles, llevarles al veterinario, dedicarles horas jugando con ellos, pues la gente se acaba aburriendo de proporcionarles esos cuidados y al final optan por deshacerse del animal. Si luego el animal es cachorro, me ha comido el sillón, se hace pis en caca, que se ha comido las zapatillas porque el perro tiene la necesidad de jugar, nadie juega con él, pues se busca sus formas de jugar. Juega con el sillón, se come el sillón, se come el cojín o se come la almohada. Pues que moleste al perro, que es un engordo, que se hace pis, hace caca, que hay que sacarle, que me ha roto esto, me ha roto lo otro, en vez de decir al perro hay que educarle, el perro tiene unas necesidades, hay que sacarle, hay que jugar con él, hay que dedicarle tiempo. Y como la gente no se al final el perro o el gato acaba en la calle. Luego están los irresponsables de que no piensan que los animales se reproducen igual que nos reproducimos nosotros y que ellos no lo deciden si se quieren reproducir o no. Si tú no pones los medios, evidentemente tu perro o tu gato va a acabar con un embarazo y de repente te vas a juntar que tiene 8 cachorros y si no eres capaz ni de cuidar a uno, imagínate 8. Pues ¿cómo acaban todos? Pues en una caja de cartón en el cubo de la basura. Y esto es el pan de cada día, sobre todo ahora en esta época, que es cuando empiezan las camadas, no paran hasta septiembre, y es un no parar camada tras otra de perros y de gatos, y esos perritos y gatos que han nacido están condenados directamente al nacido para acabar muriendo, porque no tienen un futuro. Son demasiados, la sociedad no puede absorber tantos nacimientos. Y al final las víctimas son ellos por la irresponsabilidad de su dueño de no haber esterilizado a su perro o haber esterilizado a su gato. Y aquí invito a todo el mundo a que lo haga, claro.
Precisamente eso es lo que has dicho antes, ¿no? Que lo del rollo de las razas y todo eso, que es que hay mucha mierda detrás de todo esto, ¿no? Del abandono. O sea, que se siguen exterminando, como has dicho antes, en perreras, millones de perros, pero se siguen creando mogollón de razas para los nenes, para que sirvan de protección de las casas, para mogollón de usos, solo para, pues eso, para el humano, para el ser humano y para joder a los animales no humanos, ¿no? Y bueno, la siguiente pregunta es pues precisamente eso, ¿no? ¿Qué opinión tenéis sobre la mercantilización de una vida animal cualquiera, ¿no? Además de pues eso, de los animales de compañía y usados, ¿no? como entretenimiento,
claro,
¿no?
Pues sí, es que además son dos mundos, es el mismo mundo, pero la filosofía es totalmente opuesta y contraria. O sea, cuando alguien adopta un animal en una protectora, está salvando una vida, le está dando una oportunidad a un animal que se ha quedado sin nada. Se ha quedado sin hogar, se ha quedado sin familia, se ha quedado sin autoestima, se ha quedado sin nada. Entonces, estás devolviéndole todo lo que ha perdido y ese animal te devuelve con creces todo lo que esa oportunidad que le estás dando, ¿no? Con lo cual, estás recuperando un animal que para la sociedad estaba destinado a ser desechado. Y, sin embargo, tú estás cambiando el que adopta un animal en una perrera, está cambiando justamente ese proceso. Por eso es tan importante adoptar perros y gatos de las protectoras, sobre todo aquellos más necesitados, los más viejitos, los que llevan más tiempo. El que se compra un perro o un gato, o me da igual, incluso animales exóticos, que es tanta barbaridad o más que un perro o un gato, hacen justo lo contrario. Están fomentando un tráfico de que muchas empresas están lucrando con esa compra que tú estás haciendo. Y eso la gente no lo sabe, pero conlleva muchísimo sufrimiento. Porque el ver un cachorrito precioso y lindísimo, pequeñísimo, detrás de un escaparate, ves ese cachorrito tan estupendo, pero no ves lo que hay detrás. Y lo que hay detrás es un tráfico de personas que se están lucrando a costa de la vida de los animales, que tienen a las perras pariendo y pariendo sin parar, dos veces al año, en jaulas, no te creas que viven de todo lujo, no, las tienen metidas en cajones a las perras pariendo. Y cuando les termina una camada, empiezan con otra. Y cuando ya no valen para criar, se deshacen de ellas y su vida es estar eternamente en una caja criando cachorros. Y esa la gente que compra un cachorro no lo sabe ni lo ve. Y están fomentando muchísima crueldad con esos perros que son perros de producción. Están produciendo cachorros para que la gente se encapriche de ellos y los compre. Entonces, esos están fomentando muchísima crueldad a la hora de comprar un cachorro. Si luego ya son perros importados de países como Hungría y todo esto, ya es el acabose. Y claro, hay que hacerle ver a la gente lo que hay detrás de una adopción y de una compra. Y desde luego, si es una persona mínimamente con sentido común y razonable, siempre optará por la adopción y nunca por la compra.
Es una cosa un poco extraña, ¿no? Porque es como ellos también están, los que están en las tiendas, ¿no? También están detrás de una urna y todo eso, y también habría que hacer algo con ello, pero no es comprarlo, es sabotear esas cosas, ¿no?
Sí, o sea... sí, absolutamente. Es que tenía que haber leyes que estuviera de entrada prohibido. Lo que no puede hacer es que sobren en este país más de 200.000 animales al año, que no hay familias para ellos, y por otro lado, produciendo animales y naciendo animales para ser vendidos. Es que es todo un sinsentido. Es que es totalmente contradictorio. ¿Cómo podemos desechar por un lado animales y por otro lado criar para vender? O sea, es que no se podría, debería de permitir que naciera ni un solo animal hasta que el problema del abandono y del sacrificio de animales estuviera solucionado. Pero eso es como una utopía, como tantas.
Creo que Igualdad Animal, de hecho, ha denunciado y ha sacado algún vídeo que podéis encontrar en su web respecto a las condiciones de los progenitores, de los cachorros... Sí. Que con los que iguales se mercadea, ¿no? Como si fuese cualquier otro producto. Y la siguiente pregunta es, ¿crees que tiene que ver el consumo de animales, el mercadeo con los animales, con las cifras de abandono?
Sí, claro, tiene mucho que ver, porque toda la gente que compra un perro, si no lo comprase, de hecho ya estarían evitando la explotación de esos animales y que fueran animales de producción y que hubiera detrás hembras de muchas razas teniendo una vida terrible, produciendo cachorritos que luego se venden. Por un lado, la gente que no compra evitaría eso, y por otro lado, si adoptas, estarías salvando una vida. De forma que la desproporción tan grande que hay de pocas familias potencialmente para adoptar un animal a la cantidad de animales que hay disponibles para ser adoptados se reduciría. Hombre, no se arreglaría el problema, pero se reduciría por lo menos en un 30-40%. Ese problema se salvarías. Por un lado, evitarías animales en cajones criando, y por otro lado, estarías salvando la vida de un animal en una protectora. Y evitarías que hubiera más animales en cajones criando y evitarías que hubiera menos animales exterminados. Con lo cual sí que se reduciría, si la gente solo adoptara y nadie comprara perros ni gatos, ni animales exóticos tampoco, porque el tráfico de animales exóticos es súper, vamos, es de los más graves que hay y de los que más dinero producen a nivel mundial, pues desde luego haríamos de este mundo un lugar mucho mejor para todos los seres vivos, no solo para los humanos, sino para todos.
Pues nada, ya la verdad es que se nos acaba el tiempo y tampoco tenemos más preguntas, así que, claro que simplemente sí. Decirte que si quieres dar algún contacto a alguien que le interese con alguna información, una convocatoria, o decirle lo que quieras a quien nos esté escuchando.
Claro que sí. Pues yo decirle a la gente que el que tenga un animal de compañía, un perro o gato, que lo considere siempre como uno más de la familia para toda la vida, que uno se puede ir de vacaciones llevándote a tu perro, Que si tú disfrutas de las vacaciones, tu perro también quiere disfrutar, que si lo consideras de tu familia, lucharás por él en los malos momentos, en los buenos momentos. Hay mucha gente que lo está pasando muy mal y optan siempre por ir a lo fácil, decir, me deshago del perro porque no tengo ni para cuidarme a mí. Pero yo creo que en los malos momentos siempre se tiene que salir adelante todos juntos, no al que menos vale se puede defender, lo abandonas y le dejas y lo único que tienes que eres tú y que si tú como responsable de ese perro no luchas por él, no lo va a hacer nadie, que va a acabar en la perrera, con lo cual no abandones jamás tu animal, no lo dejes nunca, ni por muchas justificaciones que tengas, porque él solo te tiene a ti. Y por la voz animal, pues lo que hacemos es un poco de todo, no solo recogemos perros y gatos, también hacemos, rescatamos animales de caballos, burros, ovejas. Todo el mundo los puede conocer en nuestra página web, que es www.lavozanimal.com, que necesitamos mucha ayuda y que cuanta más gente nos ayude, más ayudaremos a nosotros animales. Y aquí estamos para eso, seguiremos luchando.
Pues muchas gracias por venir, Beatriz.
Gracias a todos.
Nada, yo simplemente añadir que, pues eso, quedar ahí el puntillito, ¿no? De que nos demos cuenta todos y todas de que bueno, en Raíces de Saúco siempre lo decimos, ¿no? Luchamos por la liberación animal, somos antiespecistas, ¿no? Y precisamente con todo este rollo de lo de los perros y los gatos, pues la gente sigue comprando, yo sigo viendo a gente que está súper jodida del curro y que se dedica ahora a criar aquí animales diferentes, de diferentes razas y eso, y que ya está bien, ¿no? Que de primeras, pues eso, ¿no? Es un poco una decisión un poco rara, ¿no? Para veganos o la gente de la liberación, por la liberación animal, ¿no? Con el rollo abolicionista, ¿no? Porque es como, sí, o sea, si eliges tener algún animal en tu casa, pues conlleva, pues a eso, un poco, a algunas ideas un poco contradictorias, ¿no? Por el hecho de que no está en su hábitat, tal, no sé qué, pero sí que está claro, ¿sabes? Que si no hacemos nosotros nada y nosotras nada, pues no se va a llegar a que ellos y ellas puedan ser un poco más felices, ¿no? Que o ser exterminados o estar entre cuatro paredes de un metro cuadrado o dos. Así que, pues eso, que tengamos un poco en cuenta que vamos a seguir gritando todas las voces que ellos y ellas no pueden decir, porque son muchos los que están jodidos y jodidas y que seguramente nos hemos encontrado todos con algún abandonado por la calle. Así que si podemos hacer algo por eso, y lo vuelvo a repetir, saboteo a todas las empresas y tiendas que comercien con cualquier tipo de animal, no humano, ¿no? Porque los humanos sí que la verdad es que aquí en nuestro mundo pues más o menos andamos, ¿no? En otros mundos no. Pero bueno, que eso, que seguiremos gritando por ellos y por ellas.
Bueno, pues ya llega a su fin este último programa de Raíces de Saúco. Este último programa en el que hemos dado un pequeño repaso, ¿no?, a la actualidad con las noticias que hemos reseñado, que hemos hablado de la voz animal, y este programa, que hasta después de el próximo será el miércoles 8 de mayo, puesto que el día 1, pues para nosotros no es un día festivo, es un día que estaremos bastante liados y liadas, tendremos ajetreo y estaremos de un lado para otro, porque para nosotros el 1 de mayo es un día, primero, de memoria histórica y colectiva. Ya en algún momento diremos de qué viene y por qué. Y segundo, es un día de acción. Y más en estos tiempos que corren, en el que la clase oprimida, la clase trabajadora, no para de recibir continuos ataques frente a sus derechos y sus dignidades. El 1 de mayo debe de volver a retomarse como toda la legitimidad y toda la fuerza que desde su inicio tuvo, ¿no? Y nada.
Bueno, yo quería dar una convocatoria que hay este fin de semana, unas jornadas antisexistas aquí en Alcorcón. Y bueno, son el viernes, el sábado y el domingo. Va a haber talleres, va a haber charlas, va a haber proyecciones, va a haber conciertos también. Y bueno, precisamente este viernes van a arrimar mujeres, algo inusual en el rap. Así que bueno, os invitamos a todos y a todas a que vengáis y os lo paséis un poco bien y os nutráis del antisexismo.
Y por último, os voy a dar yo una convocatoria del lunes 29 de abril a las 12 de la mañana en Gran Vía 14, sede del Instituto Madrileño de Familia y Menor, que hay una concentración por el fin del encierro contra los centros de menores. Os esperamos allí y bueno, mañana igual nos vemos en las calles.
Estáis escuchando That's When I Reach for My Revolver de Moby.